Esta semana, y después de varias reuniones, el gobierno, los clubes de fútbol y la Mutual de Jugadores llegaron a un compromiso en materia de seguridad que permitiría que el torneo clausura volviera a jugarse en los próximos días. Ahora, mientras ese acuerdo se gestaba, como telón de fondo, la AUF vivía su crisis más grande de los últimos años, que se cobró incluso la renuncia en pleno del Consejo Ejecutivo comandado por Sebastián Bauzá. Según lo que ha trascendido, el cortocircuito que terminó provocando la salida de las autoridades que lideraron el proceso más exitoso de la selección uruguaya en los últimos 40 años, tuvo que ver indirectamente con la medida que había tomado la semana pasada el gobierno cuando anunció que suspendía el despliegue de policías en las tribunas del Estadio Centenario y el Parque Central. Bauzá y su equipo fueron cuestionados por algunos clubes en el fin de semana, especialmente por Nacional, porque el domingo aceptaron suspender el partido Peñarol-Miramar Misiones luego de que la Mutual de Futbolistas se negara a jugar ese encuentro, que estaba programado justamente en uno de los estadios motivo de la medida del Poder Ejecutivo, el Estadio Centenario. Por eso, por la información que circuló a propósito de este cuestionamiento de Nacional a la AUF, para muchos observadores, Eduardo H., el presidente de Nacional, fue el malo de la película. Incluso se ha criticado su actitud porque al provocar la caída de Bauzá, terminó siendo funcional a los intereses de Tenfield, que estaba a su vez fuertemente enfrentada con la directiva de la AUF por el futuro de los derechos de televisación e imagen de la selección uruguaya de fútbol. En fin, con todo este resumen que yo acabo de formular, queda claro que hay bastante para conversar con nuestro invitado, el economista Eduardo H., presidente del Club Nacional de Fútbol. Economista H., buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, el agradecido soy yo, Emiliano, de poder volver a esta casa, que creo que haría años que no venía.
Claro, las últimas entrevistas fueron en su condición de presidente del directorio de ANCAP.
Sí, que hará más de 10 años, y la verdad que cuando surgió esta posibilidad me dio alguna reminiscencia, y la verdad que encantado de estar acá en un momento bastante especial, pero creo que es bueno para separar el trigo de la paja, ¿no? Y poder aclarar, porque yo siempre digo, mis amigos no precisan explicaciones y los enemigos no se las creen. Así que muchas veces todo lo que se dice es a título inventario y la gente muchas veces tiene una posición tomada en ciertos temas y no cambian su punto de vista.
De todos modos, en este programa, nuestra esperanza, nuestra expectativa, bueno,
ese es el objetivo de venir acá.
Sí, la experiencia que tenemos es la de que nuestros oyentes tienen la cabeza abierta, que quieren informarse y en función de la información después sí sacar sus conclusiones. Y ojalá esta entrevista aporte información, vamos a ver.
Sin duda.
Entonces, empiezo por lo que yo venía contando en la introducción.
Te voy a hacer una anécdota.
Porque ¿qué responde usted a quienes lo señalan como el que puso la gota, que colmó el vaso y terminó precipitando la renuncia de Bauzá?
Sé que yo dentro de los defectos que tengo es que hace años que estoy en esto. Entonces de repente tengo información que gente no tiene. O sea, esto primero es la tercera vez que pasa. Los últimos 3 ejecutivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol se van antes de terminar su mandato. Figueredo, Corvo, Bauzá. Vayamos al último. Digo, porque eso está relacionado con supuestamente haber sido funcional. A mí me sacaron de la Asociación Uruguaya de Fútbol porque cuando vino Bauzá, cuando Tenfield pidió que yo no estuviese.
¿Así de simple fue?
Sí, sí, pero así de claro, para empezar, porque así, para que no hayan dudas. O sea, de mi conducta se podrán tener muchas dudas. Hace 18 años que vine en el fútbol con don Dante Yoko, La política nacional ha sido clara y la de H más que clara. Y si creo que si Nacional tiene su cultura propia y tiene su posición propia, y la posición personal mía en este tema ha sido enfática y clara. Entonces,
vayamos al fin de semana. Vayamos al fin de semana. ¿Qué papel jugó usted? Porque sí era claro que usted entendía que este ejecutivo de la AUF no debía continuar. Usted lo había reclamado en más de una ocasión.
Yo creo que hay por eso. detrás de todo esto que está pasando, y para ir a la respuesta a la pregunta, vemos que obviamente detrás de todo esto hay intereses, ¿no? O sea, acá hay algo, obviamente, mucho más allá que todo el tema deportivo que se está jugando. O sea, negarlo sería tonto.
Los intereses a los que alude son los intereses comerciales.
Exactamente.
Los derechos de televisación y la imagen de la selección.
Hay intereses tanto uruguayos como intereses que son extranjeros que están queriendo participar en este mercado y están en una especie de enfrentamiento regional. Nuestro planteo con respecto, y esto muchas veces lo que termina sucediendo es que se confunde lo personal con lo institucional. Nosotros con Bauzá nunca tuvimos un problema. Siempre tuvimos una visión distinta de cómo él encaró su modelo de conducción. Yo, después de ver todo esto, ¿puede Nacional no estar sentado? O sea, teniendo... Es como que el Frente Amplio diga, o un partido de los más importantes diga, yo tengo el 40-50%, pero yo no estoy sentado en la mesa de decisiones cuando se negocian las cosas. Entonces, claro, decir esto era un problema. Era cuestionar. Entonces, el modelo que estaba instaurado, que fue un modelo donde Nacional y Peñarol no estaban, y se cuestiona la función de Nacional y Peñarol en nuestro fútbol, y que somos el problema... Nosotros legítimamente y con respeto señalamos, señores, yo entiendo que algo hacemos por este fútbol, que un lugar tenemos y que debemos estar en la conducción del fútbol. Decir eso, obviamente, cuando la decisión que se había tomado era la contraria, era que uno estaba en contra de la persona. Y no es así, nosotros lo señalamos desde el primer día.
Pero a ver, justamente, con respecto a la gestión misma del doctor Sebastián Bauzá, ¿cuál era su opinión?
Yo creo que Bauzá hizo una buena gestión en algunos temas. Yo creo que si Bauzá la...
A ver, se lo pregunto porque este es un asunto bien sensible. La población en general tiene muy buena opinión de la gestión de Bauzá y de sus compañeros del Ejecutivo. Por varias razones. Aquí yo me las estuve anotando, incluso a partir de algo que dijo ayer José Luis Palma, el presidente de Liverpool, cuando lo entrevistábamos acá. ¿Por qué tiene la gente buena opinión en general de Bauzá? Por la forma como se plantó frente a Tenfield, y en particular por cómo renegoció el contrato en su última versión, obteniendo en las eliminatorias para este Mundial de Brasil ingresos para la AUF y los clubes mucho más altos que los que venían de antes, y sobre todo por los resultados que obtuvieron las selecciones uruguayas de fútbol en los últimos años. Se logró el cuarto puesto en Sudáfrica, la Copa América de Selecciones, o sea, decimoquinta vez que se obtenía ese título, el vicecampeonato mundial con la sub-17, el vicecampeonato mundial con la sub-20, se logró llegar con la selección después de más de 80 años a los Juegos Olímpicos, bueno, los campeonatos mundiales de selecciones juveniles. Esa valoración está muy extendida en la sociedad uruguaya y a todo el mundo en general le choca, le duele, le molesta que Bauzá se vaya. ¿Usted cómo lee eso?
Lo primero es, digo, yo creo que hoy, después de lo que pasó, digo, a mí no me gusta hablar de las personas, digo, yo hablo de hechos, pero creo que sobre estos temas es bueno señalarlos. Yo creo que Bauzá, de los activos más importantes que tenía, era precisamente esa imagen que le daba al fútbol. Muchos de estos temas, vamos a ser prácticos, a Tavares lo trajo Pastorini. Cuando terminó el Mundial anterior, este ejecutivo que se va lo quiso cambiar. Entonces, no todo es lo que se dice, y no por eso vamos a hacer una crítica. Yo creo que independientemente, yo creo que pongámosle los méritos que tuvo y que tiene muchos. Pero de repente algunos lo que se dicen ahí no son. Porque es clarísimo, entonces yo le tengo que dar un mérito del ciclo de la selección en el Uruguay, se lo doy a Pastorini, el único que insistió. Y vino la época de Figueredo Tavares, el que insistió para que Tavares estuviese en la selección uruguaya, contra la opinión de muchos, fue Daniel Pastorini. Contra la opinión de todos en aquel momento.
Está bien, pero lo cierto es que este ejecutivo condujo buena parte de ese proceso.
Pero yo creo que lo que debemos preguntarnos es por qué hay una cantidad de clubes que de repente no están de acuerdo con eso. Son todos por intereses económicos.
Bueno, alguien puede, o sea, hay varios de ellos, el llamado Grupo de los Siete, estos clubes chicos, que todo indica, está bastante extendido, se plantaron frente a este ejecutivo justamente porque responden a intereses de esos intereses comerciales que usted mencionaba.
Creo que la realidad, yo soy testigo cuando esos clubes fueron a golpear la puerta y tenían un problema. Entonces yo no creo, esta simplificación de los buenos están de un lado, los malos están del otro, los héroes y los villanos, no es tan así. Entonces,
pero entonces en el reclamo que hacía Nacional a través de usted, de que se modificara este ejecutivo de la AUF, entre otras cosas para que hubiera participación Nacional, de Nacional y
siempre,
Peñarol.
Nacional siempre sostuvo su visión de cuál debiera ser el modelo de conducción del fútbol uruguayo, y acá vamos a ser prácticos. Quien dijo hace como 2 o 3 meses que no iba a seguir y ahora planteó renuncia o puso el cargo a disposición, fue él. Nosotros hasta el día anterior, ¿no? Y que es uno de los temas que salieron para que veas a veces cómo increíblemente a veces se hacen operativos que uno no los entiende. Cuando fuimos a hablar con el presidente Mujica el viernes, precisamente porque se paralizaba el fútbol,
la primera de las dos reuniones que hubo en la Torre Ejecutiva.
O sea, y cuando me tocó a mí llevar buena parte de la carga de toda la defensa del fútbol, ¿no? De los temas discrepantes, que creo que ahí fue donde después el presidente, yo vi en un momento que él captó, o sea, ciertos conceptos, que fue los que volcó en la segunda reunión.
Ahora hablaremos de eso en todo caso.
Entonces, uno estaba apoyando. Salí de ahí y fui a hablar con él al ejecutivo de la asociación. Y cuando vi que se venía, porque ¿qué sucedió? Y ahí el compromiso fue, Sebastián, o jugamos todos o no juega ninguno. Quédate tranquilo, Eduardo.
Nacional jugó el viernes de noche en el Francini. Y quedaba pendiente el partido de Peñarol. El delicado era el de Peñarol con Miramar Misiones el domingo en el estadio. Uno de los estadios en los cuales la policía no iba a estar presente en la tribuna.
Entonces ahí, si pasó eso, debió haber suspendido todo. Pero independientemente de eso, el domingo de noche, salgo en pasión.
Recordemos, la AUF, la mesa de la AUF,
se terminó jugando,
resuelve suspender el partido Peñarol-Miramar Misiones, luego de que la Mutual dijera, los jugadores no van.
Entonces, cuando empezó a correr toda esa versión que está acá, ¿no?, que tú acabas de leer, salgo en pasión, me dije, no, pero ustedes lo van a declarar para zona rural. Dije, no, discúlpeme, Nacional en este momento de fútbol uruguayo no lo ha hecho y no lo va a hacer. Está antes. Entonces, ¿por qué aparece en un diario al otro día todo lo contrario, como apareció que yo estaba reunido con Corvo? Entonces, yo creo que a veces ustedes, yo por eso me alegra cuando entré acá que leí uno de los libros que más me impactó a mí, es La civilización del espectáculo, de Vargas Llosa. Periodismo serio, periodismo de chisme. Existe, Emiliano. Y a veces la gente compra todo. Y hay operativos, y hay gente que yo no entiendo por qué y para qué, pero operan. Y dicen cosas que no son verdad, y hay otros que repiten.
O sea, lo que usted está aclarando acá es que en el fin de semana usted no hizo ninguna jugada.
No, al revés.
Para retirarle o disminuirle la confianza.
En absoluto. Lo llamé 2 veces. Lo llamé 2 veces y no respondió el teléfono. O sea, entonces.
¿Para usted, en estas condiciones, Bauzá podía continuar?
Nosotros, para empezar, cuando se le hace la denuncia penal, ese expediente que hoy está en el juzgado que está titulado Club Atlético Peñarol y otros.
La denuncia penal contra la Conmebol.
Y donde Bauzá está, quien no firmó fue Nacional, desde el primer día. Entonces, ¿por qué la gente no tiene memoria? Acá pareciera, entonces, y después cuando se juntaron los clubes para declararlos, quitarle la confianza, Peñarol y Nacional le garantizamos que termina su mandato. Acá pasaron cosas por fuera del fútbol que precipitaron su presentación de la denuncia. Entonces, ¿qué pasa?
¿Y cuáles fueron esos hechos para usted? Si no fue la actitud de Nacional, si no fue en particular ningún gesto suyo.
No, pero es,
¿qué otros hechos hubo este fin de semana?
Creo que, bueno, la posición de Nacional en este tema ha sido clara y concreta del primer día. Nosotros, aquellas cosas que entendemos que no estamos de acuerdo, con altura y con respeto las decimos. Le moleste a quien le moleste. Yo creo que uno de los problemas que tuvo Sebastián es que de repente tiene una cantidad de gente que le decía amén. Y todo ese proceso de selección, que estuvo muy lindo, y que realmente es meritorio y es un orgullo como uruguayo que haya pasado, pero de repente se olvidó de las raíces de nuestro fútbol. Y esos clubes también existen.
¿Qué quiere decir con eso?
Y que la realidad de nuestro fútbol también es parte, y increíblemente es lo que pasa anoche. Después hay 17 que votan. Todo muy lindo la opinión pública y todo muy lindo que ser políticamente correcto, pero las realidades son otras. Y entonces hay que administrarlas las realidades. Y cuando a ti te van a golpear la puerta y te dicen, tengo esta necesidad, no le podés dar vuelta a la cara. Y estos clubes no son porque dependen de Tenfield. Porque yo le voy a ser bien claro, o sea, Nacional, si hay un garante de que se va a ver una licitación, que va a haber transparencia, es Nacional.
¿Usted está reafirmando eso ahora?
Pero lo reafirmo.
A propósito del nombramiento del nuevo Consejo Ejecutivo de la AUF, este que se nombró ayer y que resultó más raro todavía de lo que había circulado previamente, porque como presidente está el vice de Rentistas, Wilmar Valdés.
Cuyo presidente, aparte de Rentistas, es un caballero, Mario Burti.
Está bien, pero Rentistas es uno de los clubes.
Y Valdés es una persona que tiene una trayectoria muy larga en nuestro fútbol y que creo que debemos respetar.
Pero Rentistas es uno de los clubes a los que se ve más cercanos, más atados, más vinculados a Tenfield, justamente.
No creo. Yo creo que Rentistas tiene una posición... fue el primero que señaló y pidió, dijo, tenemos este problema. Yo recuerdo estar en la reunión, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuando Rentistas hizo el planteo antes de todo esto, y la respuesta fue, me enojo y pido renuncia.
¿La respuesta de?
De Sebastián. Entonces, yo creo que acá hubo todo un proceso demasiado largo para contarlo, digo, pero es la realidad. Entonces, bueno, creo que no haría la lectura simple de decir estos clubes son Tenfield y responden. Porque aparte, lo tengo que hacer claro, Tenfield sabe, el señor Casal sabe, el señor Gutiérrez sabe, el señor Jiménez sabe, la postura nuestra. Y sabe que nosotros vamos a ser los garantes de que haya, y entonces, que haya un proceso de apertura, un proceso de transparencia, que haya las licitaciones que tienen que haber, pero perdón, para afuera y para adentro, porque hoy lo que estamos viendo en nuestro fútbol, pareciera entonces que si las presiones las hacen otros no pasa nada. Porque lo que pasó ayer en la asociación y ese fax que llegó sobre la hora, digo, ¿qué otra cosa fue? Lo hacía Casal, lo cuelgan.
El fax de la Conmebol, para usted fue una presión.
Pero, o sea, no tengo otra forma de interpretarlo.
Bien, enseguida le pregunto sobre eso, pero para redondear un tema que usted planteó ahí al pasar, usted decía, la presencia de Nacional en este nuevo Consejo Ejecutivo es la garantía de que lo relativo
a los... Nacional y Peñarol. Yo creo que en ese sentido, en esto tengo que ser sincero, porque lo hemos hablado con Juan Pedro, y lo hemos hablado con la gente de Peñarol, que precisamente hoy, en este estado de inestabilidad que estaba pasando, porque esto había empezado antes.
Pero entonces, usted dice, nuestra presencia en el nuevo Consejo Ejecutivo es la garantía ¿de qué? De que el fútbol, de que la Asociación Uruguaya de Fútbol se va a manejar con independencia frente a Tenfield. ¿Eso es lo que usted está diciendo?
Yo digo más, que si nos vamos a manejar con independencia de todos los intereses económicos, no solo de Tenfield.
Bueno, muy bien.
Acá estamos viendo que hay más de uno.
Sí.
Estamos viendo que hay más de uno. Entonces,
pero por ejemplo, con respecto a los derechos de la selección, con vistas a las próximas eliminatorias, las que tienen que ver con el Mundial de Rusia 2018, ¿cuál va a ser el criterio?
Yo creo que...
¿Va a haber un llamado internacional abierto?
Va a haber un primero. Acá esto es un interinato y que no va a haber un ejecutivo. Yo creo que estamos en una situación inmejorable. Hay competencia. Seamos inteligentes. Entonces, aquí hay una realidad. Tenemos un producto que vale, que lo desean más de uno, y que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que ser inteligente para manejarlo y para maximizar su retorno para los clubes. ¿Cuál es esa forma? Es precisamente hacer un llamado abierto. Y más, a mí cuando...
¿Un llamado abierto en el que Tenfield va a tener algún tipo de privilegio?
No, o sea, yo creo que acá hay dos temas. En el tema, en el tema de los... Porque está el tema del llamado interno, y después hay que ver los contratos que tiene firmado la AUF, ¿no? Yo no los tengo en la cabeza. Yo sé que en algunos casos hay prioridades, como por ejemplo, para la compra de los partidos. Uruguay tiene 9 partidos de la eliminatoria. Y sé que hay alguna empresa extranjera que es la que nuclea los 81 partidos restantes. La AUF le sirve hacer un paquete para después vender los 90 partidos. Entonces, ¿cuál es el proceso? O sea, habrá que sentarse, mirar los contratos, confiar en los abogados y hacer el proceso de mayor apertura posible. O sea, esa es lo que nosotros venimos pregonando, pero no de ahora, de siempre. Entonces, cuando estamos viendo esto, o sea, ¿qué es lo que decimos nosotros? Lo que hemos dicho siempre. Entendemos que tenemos que estar, hoy existieron clubes que entienden que debemos estar, y nuestra garantía va a ser nuestro compromiso ese, que Nacional va a pelear por eso. Y creo que todo el fútbol quiere eso.
Ahora, había otra discusión a propósito de cuándo se hacía ese llamado. ¿Antes, bueno, o después del Mundial?
Yo creo que, yo estoy sincero, yo creo que después de esto que pasó, o sea, yo estuve hablando con Sebastián para que por lo menos el llamado lo dejara abierto. Creo que todo esto que pasó implica que esto debe ser tarea del próximo ejecutivo.
O sea, va a asumir después del Mundial.
Eso es una opinión personal, digo.
¿Este ejecutivo no puede largar el llamado?
Tendrán que evaluarlo, digo. Yo creo que es un tema donde hoy pasaron una cantidad de cosas, digo. Yo creo que a veces, de repente, si se llega a la conclusión entre todos los clubes, digo, tendremos que verlo. Pero aparte, hoy hay un ejecutivo que va a funcionar, digo.
Enseguida completamos esta entrevista en perspectiva con el economista Eduardo H., presidente del Club Nacional de Fútbol. Seguimos en perspectiva, en entrevista con el economista Eduardo H., presidente del Club Nacional de Fútbol. Quiero pasar a otro tema, pero antes, y hablando de lo que ocurrió anoche en la asamblea de la Asociación Uruguaya de Fútbol, usted decía, en el fin de semana me cuidé muy bien de no hacer ningún gesto de retiro de la confianza a Sebastián Bauzá y a los neutrales. Así que no, yo no tuve nada que ver. Ahora, ayer en la votación, Nacional votó para aceptar la renuncia de ese ejecutivo. ¿Por qué?
Por un doble motivo, digo. En primer lugar, yo soy convencido que las renuncias son renuncias. ¿Por qué cuando Corvo presentó su renuncia se la aceptó con los mismos argumentos? Entonces, yo sí agarro discursos que se hicieron ayer defendiendo no aceptar una renuncia, y sí, entonces, y después los mismos 4 años antes. Entonces, para mí las renuncias son renuncias. Uno no puede estar jugando, no es jugando, pero cuando tú estás en el poder. O sea, te voy a poner un ejemplo. O sea, nosotros hace poco, porque esto ya había dicho me voy, y tú no podés decir me voy. Es como que generás un vacío de poder. A nosotros nos llamaron a una reunión diciendo, ¿qué pasa en la AUF? Que hay un vacío de poder, y lamentablemente todo este proceso que ha venido dándose de este enfrentamiento comercial debilitó el gobierno de la asociación. Entonces, sí o sí, ya se sabía que se va dentro de 2 meses, porque aparte lo dijo clarito, enfáticamente, me voy dentro de 2 meses. Es la tercera o cuarta vez que señala, y esto no lo digo ahora, me lo han escuchado, yo dije, señores, a mí, el que diga renuncio, yo acepto, donde sea. Sea funcionario, sea empresa, no podés estar todos los días. A Corvo le pasó lo mismo, dijo 2 o 3 veces, se enojan y renuncio. Y señores, no quiere estar, váyase. Entonces, esa es una de las razones por las cuales siempre hemos procedido igual. Y aparte, creo yo que llegó el momento de decir, señores, empecemos a preparar el futuro. Entonces, sabemos que se van. Nosotros, conceptualmente, siempre hemos señalado cuál es nuestra posición. Tenemos claro que el modelo que él representaba, y nunca nos dio una señal en contrario, lo iba a mantener. Nacional no lo votó, no nosotros, ya la directiva anterior no votó a este ejecutivo. O sea, esto es una política que tiene el club. O sea, no es un tema de Eduardo H. Más allá de que Eduardo H. entendió, fue claro. Entonces,
usted decía recién, ojo, las presiones que hay, y sin duda son fuertes, las presiones, por ejemplo, en el plano comercial, en el plano de las luchas de poderes, son muchas, no son solo las de Tenfield, decía. Hay otras empresas extranjeras que también están interesadas en ingresar a este mercado, por ejemplo. Pero habló recién de ese cable, esa resolución de la Conmebol que ayer se conoció en medio de la asamblea de la AUF. La calificó de presión. A ver, ¿cómo es su análisis?
Yo la interpretación que tengo, y tuve alguna llamada ayer en la tarde, ayer en la noche, precisamente con gente integrante de la Conmebol, y ese fax en el fondo lo llamé y dije, pero ¿cómo puede ser que manden esto? No, pero Eduardo,
recordemos, es una comunicación de la Conmebol informando que se suspende a la AUF para participar en el Comité Ejecutivo y el Congreso Sudamericano. No no afecta, esto no afecta la participación de los clubes uruguayos o de la selección en los torneos, ¿no?
Pero cuando dije, pero ¿cómo pueden mandar esto? Digo, si el presidente de la República, cuando estuvimos en el edificio Libertad, empieza diciendo, no me voy a meter en la interna del fútbol, nosotros no podemos aceptar tampoco que, de alguna manera, se pretenda incidir. Y me dijo, no, Eduardo, pero léelo bien, lo único que está diciendo... Yo digo, pero ¿cómo? Si habla de... Eduardo, léelo bien. Lo único que está diciendo es que si el proceso es normal y formal dentro de las formalidades, y me dijeron más, si Casal sale elegido en la asociación formalmente, lo tenemos que aceptar.
Entonces ¿qué significaba la comunicación de la Conmebol?
Y tratar de incidir en algo en la elección. No tengo la menor duda que eso fue así, digo, pero bueno, yo creo que en ese sentido...
¿Pero usted le quita dramatismo a la resolución en sí misma?
No tenga... Yo, es la interpretación que tengo...
La interpretación suya es que ahora que se ha conformado un nuevo Consejo Ejecutivo de la AUF...
Exactamente, y veamos...
¿Esa suspensión desaparece, se levanta?
Veamos, llamame dentro de una semana, ¿ah? Y vamos a ver, tengo claro con quién hablé ayer, uh-huh. Y tengo claro lo que me dijo que significaba. Entonces, si en la AUF los procedimientos cumplían la formalidad, que fueron exactamente los mismos procedimientos que se hicieron cuando asumió Sebastián Bauzá. Uh-huh. Porque asumió exactamente igual. O sea, entonces, desde ese punto de vista, digo, yo de repente puedo estar fuera de tono con lo que piensa todo el mundo, el dramatismo que se le dio. Dejemos que el tiempo ponga las cosas en su lugar.
Economista H, hablemos del otro tema, sí, del que estos días en principio estaba en primer plano y luego pasó a un segundo debido a todo esto que terminó dándose en lo institucional de la AUF. El presidente Mujica mantuvo dos reuniones con los dirigentes del fútbol por los problemas de violencia en las tribunas. Una el jueves pasado, otra el martes. En la segunda hubo acuerdo. El Poder Ejecutivo anunció que modificaba su decisión inicial. La policía volvería a custodiar el Parque Central y el Estadio Centenario, incluyendo las tribunas. Y además se comprometió a acelerar en el Parlamento la votación de la ley que permite que los clubes puedan ejercer el derecho de admisión en sus canchas. Por su lado, los clubes asumieron dos compromisos. Uno, que la AUF aprobaría esta misma semana el nuevo código disciplinario, que incluye la pérdida de puntos para los equipos cuyos hinchas participen en desórdenes adentro de los estadios. Eso se votó anoche. Y que a la brevedad instalarán, sobre todo en el Parque Central y el Centenario, el sistema de cámaras de video digital que permite el reconocimiento facial de los espectadores. Usted estuvo en las dos reuniones. ¿Qué fue lo que cambió entre el jueves y el martes para que el martes se produjera el acuerdo?
Yo tengo mi percepción de que fue, más que lo que cambió, creo que el presidente de la República en la segunda reunión bajó una definición conceptual. Acá hace tiempo que venía una discusión sobre quién debía hacer qué, y la policía y el Ministerio del Interior tenían una visión de que el fútbol era la seguridad era exclusivamente de los privados. Nosotros recuerdo que esto viene desde hace tiempo. En su momento la policía no entraba a las canchas. Creo que después se dio un paso adelante. A fines del año pasado se tomó la decisión de ingresar a las canchas. Yo comparto esa posición. Después sucedió este episodio y derivamos en toda esta actuación. Yo recuerdo que en la primera reunión, la del jueves, y así lo transmití después, cuando se dio ese debate conceptual, la verdad que muy respetuoso y muy fructífero, yo fui el que llevó la voz cantante diciendo que yo entendía y que entendíamos como sociedad que si había una función indelegable para el Estado, era la seguridad. Yo recuerdo que en aquella conversación le vi la expresión al presidente de la República, que dijo en voz baja, pero yo me quedó grabado, es la razón de ser del Estado. Siguió toda la conversación, llegamos a unos acuerdos, pasó todo, y cuando llegamos a la última reunión, yo creo que la reunión duró 5 minutos, porque el presidente de la República, es que no es que hubo acuerdo, bajó una definición de Estado. Él dijo, miren, señores, por un lado, el Estado no va a intervenir en el fútbol, Y por el otro lado, tengo claro que desde la época de Babilonia hasta el día de hoy, la razón de ser del Estado es dar seguridad. Yo no le puedo pedir a ustedes que lideren un ejército privado. Si tienen que liderar, si eso pasa, es que el Estado está enfermo. No voy a privatizar la seguridad. Punto. Abajo de eso vino todo el resto, pero
a los clubes se les reclamó una serie de compromisos.
¿Qué es lo que reclamábamos los clubes? Esta definición conceptual. Vino. Y todo lo otro nos parece elemental, a mí si me dicen un derecho en código disciplinario y no hay policía en las tribunas, como hablamos con Juan Pedro, terminamos la serie. Entonces, nosotros estamos dispuestos a hacernos responsables de lo nuestro, poner la tecnología, hacerla. Nacional ha sido puesto como ejemplo por el Ministerio del Interior por el tema de seguridad.
Bueno, justamente, en la entrevista que hicimos el martes con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, él insistía mucho en que era necesaria la medida que se había tomado la semana pasada, la de retirar a la policía, como forma de provocar un shock, como forma de generar un sacudón que propiciara la reflexión y la asunción de responsabilidades. Y ahí, en ese sentido, fue muy crítico con Nacional y con usted en particular. Hoy no tenemos tiempo de revisar los distintos señalamientos que hizo, pero me quedo con uno. Cuando el golero de Nacional, Jorge Baba, le pegó una trompada a un policía en medio de la cancha, había 30.000 espectadores, no sé cuántos miles más viendo por televisión, fue llevado a la justicia. Y cuando salió, la hinchada de Nacional lo aplaudía, destacaba Jorge Vázquez. Entonces, ¿se puede aplaudir cuando alguien golpea a alguien a quien le estamos pidiendo que nos dé la seguridad? Y luego agregó, pero la cosa no terminó ahí. Si vamos al transcurso del tiempo, Baba termina como capitán del cuadro, cuando debería haber sido sancionado. ¿Qué dice usted sobre esta crítica en especial?
Yo creo que debemos agarrarme las cuatro críticas que hizo, porque...
¿Pero sobre esta en particular?
Pero... Realmente, primero tuvo un procesamiento. Yo creo que más sanción que un procesamiento para un ser humano.
Pero el club no lo termina condecorando cuando lo nombra capitán.
Hay una realidad. Pidió disculpas y pidió perdón. Y tú, el capitanato, se los entregan los técnicos, de acuerdo a ciertos parámetros dentro del plantel. Entonces, desde ese punto de vista, podrá ser visto de esa forma. Yo creo que el tema medular es que Nacional, porque salió a decir que estaba de acuerdo con el procesamiento. ¿Por qué no dice eso? Porque yo públicamente salí a decir que eso es inaceptable. El presidente del club salió a decir que eso es inaceptable. Entonces, de repente, como pasa siempre, a veces uno mira una parte y no mira la otra. Y nosotros, yo los otros tres temas los hablé con él. En uno hubo una confusión hasta de fechas, porque los funcionarios que entraron a la plantilla Nacional entraron en el 7 de julio del 2009.
Sí, eso es la crítica que hizo a propósito de cómo está manejando usted la información, a propósito de qué fue lo que el Ministerio del Interior les requirió a los clubes con respecto a la seguridad.
Eso es innegable, pero no estaba ni él ni yo. Entonces creo que en eso lo hablé con él y quedó clarísimo, como el tema del partido Nacional Newell's. O sea que desde ese punto de vista, yo no voy a entrar a una discusión pública con el subsecretario. Creo que con nosotros ha sido muy positivo, y la interacción entre Nacional y el Ministerio ha sido muy positiva, y esperemos que siga de la misma forma, ¿no?
Sí, estos puntos que acabo de plantear darían para bastante más, ¿no? Porque creo que sería bueno que la audiencia tuviera la versión suya a propósito de esos cuestionamientos que le hizo el subsecretario Jorge Vázquez. Quizás incluso lo podemos grabar ahora fuera de micrófonos para tenerlo e incorporarlo a la versión final de esta entrevista. Ahora se nos fue la hora y tenemos que cerrar. Yo le agradezco al economista Eduardo H. que nos haya acompañado esta mañana.
No, te agradezco a ti, Emiliano, y como final, para que se quede contento una persona que me llamó, que no tengan dudas que Nacional en el tema de la licitación es claro, concreto, cuanto antes se haga, mejor, y obviamente dentro de las formas y los tiempos que deben llevar para quienes la tienen que instrumentar. Pero en eso, si hay un garante desde el año 98 que se firmó el primer contrato de pelear por los mejores ingresos para el fútbol, sacando de lado las interferencias, creo que en eso Nacional ha estado siempre primero.
Volvemos a conversar en cualquier momento.